Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 36 horas menos en Canarias, seguimos en el partidazo hoy con Tomás, con Santi Cañizares, con Miguel Rico, con Elías Israel, con Dani Senabre y con Fouto. Ronald Koeman ha cumplido hoy su primer año al frente del FC Barcelona. Lo ha hecho siendo protagonista de una de las épocas más convulsas en los últimos años, 365 días que han dado mucho de sí.
No te falta estar nervioso, que es el futuro de Leo. Ojalá que es el futuro aquí, y mi opinión tiene que ser aquí. Y nadie puede decir o pensar que lo que puede pasar en el futuro.
Yo no entiendo un linier que está a 10 metros, que no sabe ver ni el árbitro. Pero yo creo que tenemos VAR para situaciones como esta.
Claro, estuve jodido porque conozco bien a Bartomeu y también a Oscar Grau. Me sabe muy mal para ellos porque Bartomeu para mí siempre ha sido una persona excepcional.
Si todo el mundo ha visto el partido, yo creo que si eres de Barcelona estás caliente, estás muy descontento por dos decisiones por el arbitraje.
En el momento que hemos llegado en el Barça, hemos cogido la plantilla que estaba hecho. Y para mí esta plantilla no está hecho en todos los sentidos el nivel que nosotros queremos tener en el Barça.
Pues son algunos de los extractos de las múltiples comparecencias de Ronald Koeman. Víctor Navarro, COPE Barcelona. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
¿Qué balance se hace del primer año de Koeman?
Bueno, piensa que nada más llegar, por ejemplo, tuvo que asumir la misión de llamar a Luis Suárez, al tercer máximo goleador de la historia del Barça, comunicarle que debía marcharse. Luego, quien dice que se va es Leo Messi con un burofax. Aparecen graves problemas económicos en el Barça y él debe rebajarse el sueldo. Lo hace el primero, eso sí, como muestra de barcelonismo. A la vez, se promueve una moción de censura contra la junta de Bartomeu. Acaba dimitiendo la directiva el 27 de octubre. Llega una junta gestora a la que Koeman no puede pedirle fichajes, y también estáis pendientes de todas las ruedas de prensa de este año, en muchas pedía fichajes, la última por ejemplo pidió un delantero si era posible. Se alargan esas elecciones hasta el 7 de marzo con la campaña más larga de la historia. Bartomeu acaba en comisaría, que era de lo que hablaba Koeman, lo que hemos escuchado ahora, junto a Oscar Grau. Laporta gana las elecciones y la tranquilidad le llegó a Koeman en el mes de abril, que fue cuando tuvo su mejor momento. Se colocaron a un solo punto de los líderes del Atlético de Madrid, consiguió el primer título y único hasta la fecha, que es la Copa del Rey, pero para Laporta no era suficiente, pensaba en otro entrenador, y hasta el 3 de junio Laporta no le ratifica públicamente, y aún así Koeman tuvo un obstáculo más porque el 5 de agosto se hace oficial que Leo Messi no sigue, así que fíjate qué año para Ronald Koeman.
Joder, la verdad es que ha dado mucho de sí en los últimos 365 días en el FC Barcelona. ¿Qué nota le ponéis a este primer año de Koeman?
Yo creo que aprueba por todas las circunstancias enunciadas ahora por Víctor, porque no creo que sea más difícil trabajar en un banquillo que el que ha sido del Barça esta temporada, y luego porque se ha hecho cosas como apostar, ya sea por para hacer de la obligación virtud o porque realmente lo creía así, pero apostó desde el principio por Pedri, que empezó con 17 años a jugar al fútbol en primera división y ha acabado siendo el futbolista de Europa que ha jugado más partidos oficiales. Apostó por Mingueza, no le tembló el pulso a la hora de poner a los jóvenes, exceptuando a Riqui Puig. Y a todo eso que ha contado Víctor hay que añadirle que nunca tuvo el público a favor, y es probable que si el Barça hubiera estado en otras condiciones económicas, Laporta le hubiera buscado sustituto, pero en las que había, ha optado por cuando se juega el futuro es esta temporada.
Para mí es compatible decir que ha hecho lo que ha podido y que le puedes aprobar con decir que no tenía que seguir. Es decir, lo que necesitaba el Barça este año, más o menos, podemos decir que se lo ha dado Koeman, ha promocionado a algunos jóvenes, ha ganado la Copa del Rey y tal. Pero lo que necesita el Barça a partir de ahora, yo creo que ya no era Koeman. Y bueno, y Laporta lo piensa igual, lo que pasa es que, como decía Miguel, no ha podido por temas económicos. Yo creo que si la nota es, respecto a todos los problemas que ha tenido el Barça, la situación económica, todo lo que tenía el club, cómo lo ha hecho Koeman, pues le puedes aprobar. Pero si la nota es, respecto a lo que debería ser un entrenador del Barça, en general, para mí es suspenso, porque a todo lo bueno que ha dicho Miguel yo le sumo, ha tenido muchos planteamientos poco valientes, ha hecho cambios muy raros, metía centrales a punta pala, en fin, no ha dado descanso a según qué jugadores que le han llegado muertos al final, o sea que yo creo que hay que aplaudirle lo bueno que ha hecho, pero para mí es un error que yo creo la decisión de Messi hace tanto ruido que nadie va a hablar de ello, pero para mí el error de verdad no es que se vaya Messi, es que te vuelvas a comer a Koeman un año más.
Para mí es un aprobado alto. O sea, me parece que con la ilusión, erosión institucional, con el volcán que ha sido el Barça este último año, hacer lo que ha hecho, ganar un título, sacar a los jóvenes y por lo menos mantener la dignidad del Barça, el espíritu, un equipo, algo que se viese que más o menos era presentable dentro de lo que había, que es un equipo, o sea, un club absolutamente en ruina. A mí me parece que como entrenador ya bastante creo que ha hecho, porque en un club que es así, que está en ese momento volcánico, es muy, muy, muy difícil trabajar. Él ha navegado en todas las aguas, ha sido el portavoz en esas aguas y lo ha hecho, pues oye, lo mejor que ha podido. Y yo es que creo que se le puede reprochar bastante poco a Koeman, sinceramente.
Aprobado Miguel, suspenso Dani, aprobado alto Elías. Tomás, Cañete, faltáis vosotros dos.
No, por favor, yo no puedo hablar antes que Cañete.
No, no, al revés. El que no tiene ganas de hablar soy yo.
Estoy
al revés. El que no tiene
ganas de quiere poner la guinda.
Prometo que
no,
ha sido.
Ah, no, ni guinda ni nada. Yo es que, como no, en este tema,
mojado,
diga lo que diga, no tengo credibilidad.
Prometo que,
no,
que ha sido algo circunstancial, ¿eh? No, no, estaba, favor, no ha sido nada intencionado favor, esto. Que se haya cumplido el primer aniversario.
Tú, Filipica, por favor.
A ver, yo creo. A mí nunca me ha parecido que es un entrenador para el Barcelona, como tampoco me pareció Setién, porque creo que el Barcelona necesita ser entrenado por un entrenador top. Porque es un club top, ¿no? Antes, cuando citábamos los clubes de Mbappé, decía que el Paris Saint-Germain históricamente no está entre los grandes de Europa, el Barcelona sí. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que nunca debió ser contratado, desde mi punto de vista. Es verdad que el cuerpo técnico, me han dicho, la forma en la que trabaja es mucho mejor que cuando vino a Valencia, que yo la referencia que tengo es la de Valencia y hace ya muchos años de esto. Y discrepo con que ha tenido un ambiente en contra para trabajar y para hacer equipo. Ese ambiente en contra en muchos casos le ha venido bien. Primero, porque no fue destituido, por ejemplo, ni dudando de él cuando iba mal. Segundo, porque pudo manejar el club a su antojo, porque en esos momentos difíciles nadie le dijo nada. Es decir, podía poner entrenamiento a las 10 de la mañana o a las 5 de la tarde. Era entonces la única cabeza visible en el Barça. Y lo negativo es que no ha tenido tampoco ayuda. Entonces, cuando te van mal las cosas, como le fueron, lo ideal es que no haya club, que nadie te pueda decir nada y que tú puedas seguir trabajando en tu línea. Y cuando te van un poco bien las cosas o bien, lo ideal es que tengas ayuda, obviamente, y que te echen una ayuda en determinadas cosas que es necesaria dentro de la estructura de un club, ¿no? Como en la gestión. Yo le pongo un aprobado, yo no lo suspendo.
Vale. ¿Y tú, Tomás?
No, yo tampoco. Yo lo que sí que me parece evidente es que ha estado sentado en un polvorín. Todo esto que decís, Santi, claro, que si había un vacío, es que el vacío del Barça no es de ahora. Es que el momento que se va a Valverde es un descalzaperros hasta el día de hoy. O sea, es que ha habido, ya no digo en lo económico porque ya es de Aurora Boreal, pero ¿qué ha habido en lo deportivo del Barça en los últimos tiempos? Con Messi, ¿eh? Y antes de que se fuera Suárez y todo esto, pues ha sido una en Europa una broma, vamos, increíble, que pasan los años y lo vas viendo y de por cada año peor, y ahí apareció un tío sentado allí, pues hombre, el héroe de Wembley y tal cual, pues ¿qué le vas a decir a este hombre? Yo creo que él tiene unas apuestas para este año, una de ellas de Pai, como loco del año pasado, que le trajeran y demás. Se ha presentado un chico muy bien, quería Wijnaldum, no fue posible porque el jeque se dio el doble. Y yo, chico, francamente no sé, a mí es que me parece que pedirle a este hombre más de lo que ha hecho, oiga, que está un poco el entrenador top, no sé qué es que te diga. ¿Qué traías a Klopp, por ejemplo? Que es un entrenador top. No sé, pero quiero decirle que sentado en esa locura que está siendo todavía, que es el Barça, no sé quién veo ahí.
En ese momento que entró él, vino dejando su cargo en Holanda. Es verdad que el Barça tuvo que pagar, pero él tenía trabajo. Pero era el único entrenador con, vamos a decir, cara y ojos y próximo al barcelonismo que estaba en condiciones de venir. No había nadie más. El Barça, ¿quién iba a venir al Barça? Es verdad que es un club de categoría internacional, top, como dice Santi, de las cuatro camisetas importantes, más importantes de Europa,
pero estaba en una situación de que nadie sabía lo que iba a pasar con nadie. Al final ha pasado lo peor con Messi y con el club no ha pasado nada porque no es una sociedad anónima. Si lo fuera, estaría en concurso de acreedores.
Fauto, falta tu nota.
A mí lo deportivo aprobado, y en cuanto a el tema de los lloros, es que me parece un llorón.
Haces la conjunción,
sí,
de las dos notas.
La media, sí, es un 5 raspado. Me parece un llorón con los horarios, con los árbitros, y no sé. Yo creo que un entrenador del Barça no le pega. A Zidane, Senabre, a Zinedine Zidane no le he visto llorar por eso.
No digamos que todos son iguales. Porque este debate lo hemos tenido en la tele mil veces. O sea, Zidane lloró, no me acuerdo qué partido era, el Levante, ¿qué campo era? Que le cambiaron la hora.
Pero
césped,
por favor, Dani, mira, no me compares de verdad.
Kuman ha llorado, pero Kuman es sincero, o sea, pero es honesto,
todos,
y dice, dice lo que
todos
piensa.
Los días Butragueño y todos los partidos.
No, yo no voy a hablar de nada, y luego cuando le toca a él
No hables de Butragueño, también. Porque todos Butragueño igual. No es entrenador. Tú estás hablando de Zidane y de Ronald Koeman.
Dani,
que Zidane un día, o Simeone otro día, se pueden quejar de algo. Pero es que había semanas en las que era, es que descansamos menos, es que los 5 cambios, es que los viajes, es que el Linier, es que no sé qué. Oye, era todas las semanas.
Y
toda la semana
no se queja y Lopetegui
puntualmente
no se queja,
sí,
y no se
pero
queja,
no toda la semana, claro. Dani, no toda la semana.
Vale, bueno, escucha, hay unas declaraciones que, a ver, lo de llorar es verdad que todos lloran, y uno más como Koeman y otros menos como Zidane, punto. Pero hay unas declaraciones que él hizo que eso sí que son unas declaraciones históricas en el FC Barcelona, que fueron después del partido contra el Paris Saint-Germain, después de perder en casa, que dijo que necesitaba 3 años de proyecto. Algo
sí,
así,
sí, bueno. Eso es verdad.
Eso sí que es historia del fútbol en el Fútbol Club Barcelona.
Pues va a ser verdad.
Bueno, va a ser verdad, claro. Y si no es capaz de levantar el proyecto y viene otro peor que él, igual son 10 años. Pero a lo mejor viene uno, como Guardiola un día, que llega y hace pispas, toma lacasitos y se pone a jugar al fútbol de maravilla. Es que al final va a resultar que si no sale es que no hay proyecto. Y si sale es que hay entrenador.
Su proyecto era de un año y no lo ha sido porque no hay dinero.
En el Fútbol Club Barcelona, históricamente, está obligado a pelear por los grandes títulos. Y no hay otra, y sí, puede ser que haya años que tenga mejor plantilla, y puede ser que haya años que tenga peor plantilla, pero mala plantilla y jugadores que no son internacionales y jugadores baratos, yo no lo conozco al Barça.
Oye, por cierto, hablando de entrenadores, ayer ETV emitió un programa, una extensa entrevista con el Chingurri Valverde, muy recomendable, por cierto. Siempre desde la serenidad habitual de Valverde, analizó desde la distancia su trayectoria en el fútbol. Habló del club que ha sido su gran pasión, el Athletic, y por supuesto también habló de la etapa en el Barça.
¿Le echaste una bronca alguna vez a Messi? ¿O si Messi se te reveló en alguna ocasión?
Claro, esas cosas no se pueden decir, porque esas cosas son parte del misterio. Además, está bien que sea así, yo siempre lo decía con todo eso, si es mucho mejor que la gente no sepa cómo somos los que estamos dentro.
Pero es que somos muy cotillas, pero la gente, si nos gustaría saberlo.
Pues ¿para qué? Si es mejor que la gente piense que somos súper inteligentes y que lo sabemos todo y que tenemos cosas debajo de la manga que nadie se puede imaginar. Es mejor que no sepan la verdad.
Está bien esa reflexión, ¿eh? Está bien que no se sepa la verdad de las cosas, efectivamente. No,
y además es verdad que las cosas del vestuario se quedan en el vestuario antes y después. O sea, que habrán tenido discusiones con Messi o con, no sé, con Piqué o con Ter Stegen, pues seguramente en todos los equipos habrá eso. Yo no, o sea, lo que veo en estas palabras de Valverde es que hay que preservar la intimidad del vestuario, que esas cosas se quedan entre ellos y punto. O sea, a mí me parece lógico.
Bueno, pues antes de despediros, os voy a despedir a tres, os vais a quedar dos. Vamos a facilitarle las cosas a la UEFA. El próximo día 26 va a anunciar los nombres de los mejores jugadores y las mejores jugadoras, mejores entrenadores del año. Los tres finalistas. Tomás, empieza tú. Mejor jugador, De Bruyne, Jorginho o N'Golo Kanté.
Estamos en lo de siempre, el mejor jugador o el que más ha ganado.
El que tú crees que debería ser el premiado.
Jorginho.
¿El mejor entrenador entre Guardiola, Mancini y Tuchel?
Guardiola, Mancini y Tuchel.
Sí.
Pues, ¿qué te diré yo? ¿Qué te diré? Yo solo daba Guardiola.
Vale. Cañete, ¿mejor jugador?
Kanté.
¿Y el entrenador?
Tuchel.
Elías.
Kanté, Mancini.
Mancini. ¿Dani?
Tuchel clarísimo, y jugadores tengo dudas, pero Kanté.
Kanté. ¿Y Miguel?
Pues yo diré Guardiola y diré Juninho del Chelsea. Jorginho.
Vale, pues tenemos jugador, habéis elegido por 3-2 a Kanté, el mejor jugador del año. Y aquí, Elías, pues vas a hacer tú de juez, porque dos han elegido a Guardiola, dos a Tuchel y tú a Mancini. Y como el voto de calidad es para ti por haber elegido a Mancini, ¿te quedas con Guardiola o te quedas con Tuchel?
Con Mancini, no, con Tuchel.
Con Tuchel.
Veo que lo tenéis claro, sí.
Vale. Sí, Fouto, tú.
Yo, Jorginho y Tuchel.
Pues ahora sí que más jorobado lo de los
premiais,
jugadores.
Premiais,
eso se trataba, eso se trataba. es que lo votaba así para...
Pues está la Arauz, el voto calidad, hombre.
Claro, es que esto de los premios, perdóname un segundo solo. Yo desde el día hace mucho...
Es una chufla, dilo, chufla.
No, es una chufla porque desde el día en que yo viví, que entre Owen y Raúl, eligieron a Owen Balón de Oro,
sí.
Se me cayeron las pelotillas al suelo. Entonces, claro, dice, oiga, Tuchel, pues ¿quién va a decir que no a Tuchel?
Y Nedved.
Que además es campeón de Europa y tal, igual, a ver, lo que ha sido la temporada, pues bueno, pues sí. Oye, como De Bruyne al fútbol juegan muy pocos, ¿eh?
Yo he dicho ahora, Jorginho, Tomás, pero a mí el futbolista que me gusta es De Bruyne.
Y
el futbolista que me asombra es Kanté.
Yo he dicho Tuchel, pero a mí Guardiola me parece el mejor entrenador del mundo, pero se premia el año. Has ganado la Champions, un equipo de o sea, un equipo que no destacas a ningún jugador por encima de otro, destacas al entrenador.
Al que llegaste mediada la temporada, además, ¿eh? O sea, ahora dilo tú porque no te van a decir.
Tuchel y Kanté.
Tuchel y Kanté. Bien. Vale, pues van a ser los elegidos.
Pues sí, bueno, está mal pillado.
Despido a Tomás, a Elías y a.
Jennifer Hermoso.
Ah, bueno, perdón, es verdad que no se me ha. Jennifer Hermoso, Alexia Putellas o Lieke Martens. Las tres del Barça. Una de las tres va a ser elegida mejor jugadora.
Bueno, y mejor. Podría haber pillado a Graham Hunter, que es lo que no hay.
Sí,
¿eh?
Sí, también. Bueno, y si también mejor entrenador o entrenadora, Lluís Cortés, Emma Hayes o Peter Gerardsson. Son pues los candidatos.
Pues aquí yo diré Lluís Cortés y la que quieran de las chicas.
Pues sí, vale. Despido a Miguel.
Perdóname que te digo, y siempre mete gol Jennifer Hermoso.
Eso sí.
Siempre. O sea, estoy de Barça, tracatá, gol Jennifer.
A no ser que no juegue, siempre.
Incluso
mete.
Cuando juega al Madrid.
Incluso cuando no juega, mete un gol. Esta muchacha es una cosa extraordinaria.
RDT y Jennifer Hermoso. Siempre marca gol.
Buena delantera mejor, para español.
Sí, Loren. Loren es el hombre que toma al Camp Nou.
Es cuestión de.
Ahora, tío.
El nuevo de la Peña. O el nuevo Raúl Campudo.
Su padre juega en el Mérida.
Ah, sí.
El padre de Loren.
Mira qué bien. Adiós, Tomás. Adiós, Elías. Adiós, Miguel. Un abrazo. Gracias.
Adiós.
Dani se queda para The Americans y a Cañete le voy a pedir que se quede un par de minutos para que nos cuente una cosa.
¿Sabes qué une a Carrefour con la vuelta? Nos une lo nuestro, la confianza, la familia y formar parte de algo grande como el Club Carrefour. Por eso Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.
Porque vamos a hablar de la Vuelta Ciclista a España, que hoy ha tenido un final realmente espectacular en el Alto de Cullera. Ha habido muchas cosas que contar y no sé si están en Cullera, tu patria chica, Alberto.
No están en Cullera, lamentablemente.
Eri, Frade y Kike Iglesias, hola queridos, ¿dónde estáis?
En Sátiva.
Ah, bueno, tampoco estáis mal. Tampoco estáis mal. Y Pereiro está en Sátiva también, hola Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Sí, estamos en fiestas mayores, tengo que estar aquí, evidentemente, aunque estemos en pandemia.
¿Pero hay fiestas?
Sí, hay fiestas, sí.
Hay ferias, sí, hay algún concierto con medidas de seguridad, con asientos y tal, y hemos escuchado, más que visto, pero he escuchado un castillo de fuegos artificiales bastante contundente.
Ah, bueno, sí, claro, estáis en la tierra propia sí, para ver unos buenos fuegos artificiales. He pedido que se quedara Cañete porque le he escuchado en la retransmisión de la etapa que hoy has cortado tú la cinta, ¿no?, de la salida, Cañete.
Sí, uno de ellos, uno de los que la ha cortado, sí.
¿Y por qué?
Más ilusión, ¿eh? Más ilusión.
Sí, ¿no? Es bonito, ¿no? Sí, es bonito, sí. ¿No? Como dice Maldini, es bonito, ¿no?
Es bonito, ¿no? Es bonito.
Y además, más bonito que el hecho de cortar la cinta ha sido la causa por la que has cortado la cinta, ¿no?
Sí, sí, bueno, pues porque la Vuelta tiene un acuerdo con la Fundación El Sueño de Vicky, que es una fundación que recauda fondos para la investigación del cáncer infantil, y entonces pues yo como embajador de la fundación, dado que además la Vuelta salía en Requena y me pillaba cerquita, pues he bajado allí y he estado con Laura, que es la presidenta de la fundación, y bueno, pues hemos estado allí contando un poco la necesidad que tienen los niños de que haya investigación y que, pues, en muchas ocasiones no necesitan milagros y lo que necesitan es investigación para poder curarse, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues como siempre, el pueblo de Requena, la ciudad de Requena, muy cariñoso con todo el mundo, también con nosotros.
Pues mira, me alegro mucho. Al fin y al cabo se trata de dar visibilidad, ¿no?, a este problema y a la necesidad que hay de que se invierta en la investigación y de tratar de encontrar remedio, que es algo muy complicado, por supuesto, y que todavía parece que desgraciadamente está muy lejos, pero que hay que seguir peleando por ello, ¿no, Cañete?
Sí, bueno, yo creo que esa es la misión que tanto Vicky, que es la hija de Laura, como Santi, que es mi hijo, fallecidos por cáncer, pues nos han dejado, ¿no? Un poco que tratemos de concienciar a todo el mundo, pues que, oye, que los que vengan detrás tengan mejor futuro que lo que tuvieron ellos, ¿no? Y a veces se ha conseguido, y la propia fundación pues trabaja en proyectos y trabaja con la Universidad de Navarra y con el Niño Jesús en Madrid y se consiguen ensayos clínicos que, bueno, pues mantienen la esperanza de algunos niños.
Pues ojalá algún día podamos contar mejores noticias respecto a los tratamientos que se les pueden aplicar a los chavales, que vaya evolucionando para bien todo este asunto. Santi, te mando un abrazo fuerte, gracias.
Otro para vosotros.
Adiós, chao. Vamos a hablar de ciclismo. ¿Qué os ha dejado, queridos, la llegada al Alto de Cullera?
Bueno, pues a mí otro triunfo espectacular de Magnus Cornilsen, que es un ciclista de estos que no están para ganar grandes vueltas ni nada de eso, pero que de vez en cuando se sacan de la chistera arranques de clase como el que ha tenido hoy para primero meterse en la fuga, luego para que la fuga caminase. Se nota que ha pegado un subidón de quilates la escapada en el día de hoy, y luego para aguantar el empellón de todos los galgos que venían por detrás de la clasificación general, que querían la victoria de etapa y que querían los segundos de bonificación, empezando por Primo Roglic, que ha acabado haciendo segundo. Y luego ya a partir de ahí, pues sí, ves cositas de cómo viene cada uno, pero a mí este tipo de puertos tan explosivos, no me gusta leer mucho más allá de lo que pasa en el día, porque son puertos que no te dan pie a sacar demasiadas conclusiones. Mañana igual es otra historia.
Mm-hmm. Hay conclusiones como las de Landa, que no ha tenido un buen día. Porque
eso estaba más o menos previsto, ¿no?
Pero 27 segundos me parecen un poco demasiados segundos, ¿eh? Sí. Yo creo, ¿eh? Lo vamos a escuchar ahora, pero entre que Valverde quería ganar y se ha medio caído durante la etapa, le han dado un golpe en la espalda y le dolía mucho el cuello, y que Landa no ha tenido un buen día, eso es lo que nos contaban en la línea de meta.
La idea era salir a que sea una fuga pequeña y intentar controlar para mí, pero he tenido una caída en la primera parte de la carrera que me han dado por detrás, me ha hecho mucho daño en el cuello, por eso no nos hemos puesto a tirar pronto. La parte final, si veis, el equipo ha estado muy bien porque hacía mucho viento, muy peligroso, y nos han llevado a la perfección.
Me he encontrado muy bien, era un final muy explosivo y podía pasar. Hombre, acumulo más retraso, no es bueno, estamos empezando la vuelta y hay sitio para recuperar.
Es verdad, Joseba, que esto acaba de empezar y que estos puertos, como dice Erif, quizá no desvelan demasiadas cosas, pero yo creo que la afición española tiene que estar ilusionada con Enric Mas, porque yo creo que estamos viendo a la mejor versión de Enric Mas junto con la de 2018, que cuando se subió al podio. Pero un puerto como el de hoy, que si bien es verdad que era normal que él anda entre que viene corto de preparación y que es un puerto explosivo, no le viene bien, tampoco le venía bien a Enric, y ha estado muy cerquita de Roglic. El Picón Blanco tampoco era una etapa ideal para Enric Mas, y atacó en los últimos segundos Y le metió 3 segundos a Roglic. En la crono del primer día lo hizo bien. Yo creo que estamos juntando demasiados ingredientes como para pensar que Enric nos puede ilusionar. Es verdad que Roglic parece intratable, pero yo creo que tenemos elementos para ser optimistas con Enric.
Óscar, ¿qué has visto tú?
Yo, ante todo, calma, como diría Cristiano, calma. Lo que veo es que Roglic tiene la lección muy bien aprendida y tomada la Vuelta Ciclista a España. Cada vez que hay una oportunidad de poder trincar segundos en la línea de meta, va por ello, porque hoy, que nadie se olvide que el año pasado Roglic gana la Vuelta a España por las bonificaciones, si no Carapaz hubiera ganado la Vuelta Ciclista a España. Y para mí, clarificamos que Bernal está mejor que Yates, que a pesar de que antes de que empezara la Vuelta Ciclista a España en Ineos daban por líder, incluso el propio Bernal decía que Yates era el líder. Yo he visto mejor a Bernal en el día de hoy, a Yates le he visto pasar un poco apuro y ha perdido tiempo. Y es cierto que yo veo a Enric Mas, que es un corredor que normalmente, que valga la redundancia, va de menos a más, ha empezado la Vuelta a España muy cerca de los primeros, y por lo tanto eso es muy bueno. En cuanto a Mikel,
¿Landismo?
Mikel, él sabe que empieza más corto que el resto de preparación, no contaba con perder el tiempo que perdió en el día de hoy, pero creo que un corredor como él, que para nada es calculador y para nada mide las distancias y que tiene mucho terreno por delante, es un corredor que todavía tiene opciones y yo no lo quitaría de la guerra por la clasificación. Y Movistar, para mí, hoy, chapó de cómo tomó tomó riendas de la carrera ya en el viento, en la zona de la Albufera. Chapó como tiene a tres corredores a máximo nivel, como tomaron el ritmo de la carrera. Y probablemente no enemigo, porque al final no es un enemigo, pero Enric Mas tiene que estar dando el do de pecho cada día, porque en el momento que Superman se ponga por delante es un corredor también peligroso y uno no le puede atacar a su compañero.
Uh-huh. Y chapó también, yo quiero decir, Joseba, la organización, porque yo creo que ha diseñado un recorrido que era muy difícil que no viéramos espectáculo. Primero por el camino ese entre la Albufera, que había seguridad de que había soplar, que iba a soplar el viento, y yo creo que ahí se iba a liar sí o sí, y luego el final en la montaña de Cullera ha sido precioso. Veníamos de dos días bastante monótonos, que es verdad que muy lastrados por la falta de viento, porque si hubiera soplado el viento creo que nos habríamos divertido, pero hoy estaban otra vez todos los ingredientes encima de la mesa para ver espectáculo.
Pues el espectáculo hoy lo hemos visto, y lo que esperamos es que con la colaboración de los amigos de Fostprim Plus, joder, mira que me cuesta decirlo a la primera, Fostprim Plus.
Yo llevo años y no soy capaz de... Se me revienta la lengua.
No sé ni decir Magnus Kort Nielsen, o que...
Es Marcus Skort Nielsen.
No.
Skort.
Skort Nielsen. Él dice Skort Nielsen.
Uy, madre. Fosprin Plus.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
Una clasificación general encabezada por Primoz Roglic ante un etapón como el de mañana, Quique.
Sí, 152 kilómetros rapiditos y para arriba desde el arranque en Gandía, camino del Balcón de Alicante. Seis puertos de montaña, pero lamentablemente no habrá público en el último por aquello del riesgo de incendios. Pero bueno, que la gente se acerque al puerto de Tibi, a Tudons, al puerto del Collao, camino de ese Balcón de Alicante, que es un puerto de primera categoría de 9 kilómetros de longitud, y que a ver si empezamos a ver ya definitivamente las caras para arriba de los favoritos.
¿Esperáis que haya batalla gorda mañana ya, o habrá que esperar un poquito más?
Bueno, va a empezar. Yo creo que en la Vuelta Ciclista a España, en este tipo de etapas hay batalla siempre, por lo que te comentaba antes. Las bonificaciones marcan mucho aquí. Sabemos que Roglic cuenta con ellas y es un corredor que tiene ese punch final que le hace ganar esos segunditos, y simplemente porque acaba para arriba veremos otra batalla entre los aspirantes a ganar la carrera. Evidentemente mañana puede llegar una fuga de calidad, porque el terreno para ello tienen.
Va a ser un día de estos para los que están ahí cogiditos con alfileres en la clasificación general, para ver si sí o si no. Hablo de Carapaz y hablo también de Mikel Landa, que llevar 1-12 perdidos en la general con 6 jornadas tan solo, está muy bien el landismo y todo eso,
es
pero...
Es mejor este recorrido para Mikel, ¿eh? Las sí. etapas sí. de monopuertos, pum, pam, para arriba, le va mucho peor mañana, es una etapa de castigo durante todo el terreno.
Yo Seba, creo que es el primer día que se encadenan puertos en esta vuelta. Creo que Landa va a probar cosas porque le viene mejor el trazado que estos días atrás, y espero valentía por parte del Movistar, que tiene un montón de piezas para jugar. Tiene a Superman López, que está muy bien, a Valverde, que está muy bien, y a Enric Mas, que está de maravilla. Yo quiero que Movistar vaya a buscar cosas en esta vuelta.
Y que se defina.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora, de regalo, llévate un práctico pañuelo multifunción. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Perdona que te he dejado con la palabra en la boca.
Decía que tendremos que esperar a un día más pronto que tarde para que Movistar se defina sobre quién es el líder.
No, la porque carretera.
Si
ahora,
no, ¿qué
sí,
carretera?
Sí, la carretera.
Que habrá lío.
No, ¿cómo me gusta cuando discutís?
Que están muy
bien. Están segundo, no, tercero y cuarto. ¿Qué?
No le metamos leña. Claro. Ni lío cuando de momento están haciendo bien las cosas, que estamos en la sexta, quinta,
sexta. ¿Para un día que la tricefalia, para un año que la tricefalia funcione?
Que no ha hecho ninguna cagada todavía, si para mí están perfectos, tienen tres corredores, mañana es una... Mira, Alejandro Valverde está...
Es que Joseba tiene que hacer cosas, ¿eh?
Ah, vale.
No, ya os cortaré, no te preocupes, ya os cortaré.
No, que digo que cuando hacen bien las cosas hay que decirlo, de momento para mí Movistar ha estado de chapó.
Vale, joder, le has cortado el rollo a Pereiro, Eri.
No.
Ibas a decir algo de mañana, ¿qué va a pasar mañana?
Que digo que mañana, por ejemplo, es un día que si todo va normal habrá una escapada de calidad, por detrás tirará el Jumbo Visma, pero si la cosa se pone loca, Movistar tiene tres tíos para jugar, probablemente más no tiene ese carácter o esa manera de correr, de poder filtrarte en una fuga en el puerto
antes de la línea
de meta.
Kike,
¿y si Roglic ataca 5 kilómetros de meta, quién va por
pero
él?
Pero es que hay que pensar antes de 5 kilómetros de meta.
¿Tú crees?
Si tienes tres corredores, sí. Oye, en el momento que llegas a 5 de meta, pues chico, hay que apretar el tema contra el sillín y a ver quién lo sigue.
El culo.
No he visto yo nunca a Roglic atacar a 5 kilómetros de meta.
¿Nunca?
Tampoco.
No es de esos.
Joder, mira que os oigo con interés, pero ya mañana, viendo los antecedentes, os voy a oír con más interés todavía. Quique, dales, sin miedo.
Sí, sí, sí. De momento me han dejado sin pértiga para mañana.
No, no sabemos con qué nos va a dar porque está desarmado.
Esto es, esto es terrible. Entre Alberto Arauz, que es landa, y Quique, que es todo lo contrario a lo que deseamos todos, esto es terrible.
Bueno, es una familia, al fin y al cabo. Y en la familia pasan estas cosas. Claro. Queridos, que muchas mañana gracias. Os escucho. Un abrazo muy grande. Gracias, ¿eh?
Abrazo.
Mañana,
chao.
La confianza, la familia, lo nuestro, el Club Carrefour. Todo esto es lo que nos une a Carrefour y La Vuelta. Nos esforzamos por ser los mejores trabajando día a día y constantemente para conseguirlo. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de La Vuelta.
Escuchamos los últimos mensajes de los oyentes, Alberto.
Sí, que opinaban sobre el asunto del Barça, del Madrid y demás temas. Decía un oyente, Koeman es un llorón y el que no lo quiera ver es que el año pasado no estuvo en este planeta. Otro decía, en el momento en el que falle Koeman, llegará la era Xavi, ya lo veréis. Dice Miguel Rico que no hay otro equipo más difícil que entrenar que el Barça. Que se venga al Eibar, al Elche o al Rayo Vallecano y verá lo que es bueno. Un madridista pesimista decía, vaya añitos, nos esperan a los madridistas. Desastre total, sin fichar a nadie, con una plantilla limitada y acabada. Florentino, lárgate ya. Otro decía, las chicas del Rayo no hablan, pero Mbappé tampoco y de él no rajáis. Y decía otro oyente, a ver si empieza Arguiñano a hablar de deportes, porque oyendo el partidazo ya me han convalidado primero de cocina.
El gran Carlos Arguiñano habla de todo, absolutamente de todo, ¿sí? Y de deportes también. Anda, que
de motos
sobre todo, sí, porque sí. Él tiene invertido ahí parte, sí, en un equipo de una escudería de motos, y es muy de la Real, y habla mucho de la Real.
Y le gusta el ciclismo.
Y le gusta mucho el ciclismo, y la pelota, bueno, y sobre todo la pelota, que es uno de los pioneros además. Muy bien, la 1:08, 12:08 en Canarias, estamos en la recta final del partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¡Chicas, chicas, chicas, es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que
Tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a hablar del mundo del motor y de los Americans en lo que nos queda, los 18 minutos restantes de este partidazo del jueves, porque en el mundo del motor hay que destacar que este fin de semana se disputan las 24 horas de Le Mans, participan tres españoles y antes habrá exhibición de Fórmula 1. Hola Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, sí, las 24 horas de Le Mans de verano, que nunca son tan veraniegas, son en junio, sí. Ya sabes, pues esta vez por el COVID se ha retrasado a este sábado. 50.000 personas, es un aforo reducido, es un tercio del aforo total, pero bueno, sigue siendo el espectáculo de las 24 horas de Le Mans. Pole de los Toyota, el Toyota 7 de Kobayashi, Conway y Pechito López, por delante de Nakajima, Harley Wemi, el 8, aquellos que se hicieron famosos con Fernando Alonso, el 7 nunca ha ganado Le Mans y suele ser el que hace la pole. Y luego, pues los nuestros, el mejor Miguel Molina con Ferrari, segundo en GT Pro. Y estábamos pendientes de Roberto Meri, pero creo que tiene una reunión con los ingenieros, porque han terminado de rodar a las 12 de la noche. El horario es al revés que en otras competiciones. Se hace todo muy de tarde y de noche, lógicamente, porque tienen que adaptarse un poco a lo que va a ser la carrera del sábado. Y el compañero de equipo va como un avión. Tiene Roman Rusinov, que es un poco el que financia el equipo, el G-Drive. Es un un piloto aficionado ruso. Se ha guardado el mejor ingeniero y el mejor coche. Y está líder del MP2 y Roberto pierde, pues del orden, para que te hagas una idea, un segundo y medio en las rectas por vuelta, que es una auténtica barbaridad. Con lo cual, bueno, pues sale 16, pero es una carrera de 24 horas. En ritmo de carrera va mucho mejor a una vuelta y él está muy esperanzado de poder, conseguir ganar las 24 horas de más en la categoría segunda, la categoría LMP2, pero ojo que en la categoría primera son solo 4 coches, con lo cual puede acabar muy arriba la clasificación. Así que, oye, ¿qué tal?
Y tenemos fiesta antes de ¿arranca a qué hora? ¿A las 3 de la tarde?
La carrera es a las 4 de la tarde. 4
de la tarde del sábado hasta las 4. Evidentemente son 24 horas, van a ser hasta las 4 de la tarde del domingo. Claro.
Sí, y exacto, sí. Y a las... esas eran preguntas de otros tiempos radiofónicos, efectivamente. A las 2 y 10 de... muy bonitos tiempos, por otra parte. 2 sí. y 10 de la tarde será la exhibición de Alpine. Ahí es cuando va a salir Fernando Alonso a pista. Lo malo es que lo van a hacer pachanguero, con los Alpine de un Alpine de competición al lado, otros de calle, el de competición, un GT4 lo va a llevar Ocon. Lo bonito sería, creo yo, y no lo vamos a ver, que da de sí un Fórmula 1 en el trazado de Le Mans. Es decir, que hiciera una vuelta a saco Fernando Alonso, porque yo creo que batería el récord de la pista.
Recordamos que el circuito de las 24 horas es bastante más largo que el que se utiliza, por ejemplo, en Fórmula 1, ¿no?
Sí, bueno, el que se utiliza el clásico de Le Mans es el de las motos. Son 13,6 kilómetros. Se coge una parte de carretera. Sí, es tremendo. Lo que pasa es que se puso una chicana en medio de la recta de Le Neuillers, que es la recta larguísima, que es una de las carreteras de alrededor del pueblo de Le Mans. Y era una recta en la que se llegaron a superar los 400 kilómetros por hora.
Es que sale volando un coche.
De hecho, han salido volando en el pasado. Hubo algún Mercedes que voló, que luego no pasó nada. Uno de ellos fue Mark Webber. Y al final, bueno, es una locura de velocidad lo que tiene esta carrera. Lo que se hizo fue, por peligrosidad, poner la chicane. Y ahora mismo están alcanzando en torno a los 350, 360 por hora. Pero bueno, sigue siendo una pista rapidísima, los pilotos se enamoran de ella, e incluso del ambiente, porque al final, ya sabes que Marc Genest siempre nos ha contado
que se olía las barbacoas.
Las barbacoas, de madrugada se olían las barbacoas, ¿verdad? Sí, 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 recuerdo que nos lo contaba, sí.
Sí,
se olía barbacoas. Ha habido dos españoles que han ganado, ¿no? Marc y Fernando, ¿no? No ha habido más.
Sí, Marc y Fernando en categoría absoluta, nada más. Vale, vale. Dos de Alonso las dos veces que ha estado y una de Margené. Y luego también decirte que en categoría de GTs, Antonio García, que este año va a salir último en su clase porque tuvo un accidente. Mira, tenemos a Roberto, que si podemos darle un toque, lo tenemos ya. Me ha dicho que ha terminado la reunión. Pues la verdad es que Antonio este año lo va a tener muy complicado porque sale muy atrás, pero también era nuestra baza. Ha ganado varias veces con su Corvette y es nuestra baza, pero insisto, también es cierto que son las parrillas más inútiles del mundo, es decir, la parrilla de una carrera tan larga y que sigue siendo, desde luego, una de las grandes citas del motor. Tenemos tres o cuatro grandes citas de motor y las 24 horas de Le Mans, sin duda, es una de ellas. Y ya ha dicho Fernando Alonso, hoy lo hemos leído, que cuando acabe en la Fórmula 1, a pesar del miedo que le da volver y no ganar, porque las dos veces que ha estado ha ganado en Le Mans, sí que tiene pensado volver a competir en las 24 horas porque es un enamorado de esta carrera y de ese ambiente tan especial. También el compañerismo, estás con otros compañeros de equipo. El ambiente es mucho más de carrera antigua de lo que es la ultracompetitiva Fórmula 1.
Bueno, pues está todavía con los ingenieros, así que...
Ah, ¿todavía no?
Sí, pues, está comunicando...
Pues
está comunicando, así vaya, que por Dios, tenemos que terminar ya. Bueno, pues estaremos pendientes de lo que haga y hablaremos a partir de la semana que viene con él, a ver que nos cuente la experiencia, a ver qué tal le va en estas 24 horas de Le Mans.
Eso es.
Muy bien, Carmichael, pues ya nos lo cuentas. Un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte, hasta compañeros. Luego, chao.
Tenemos que terminar con The Americans. Sigue Dani Sinabre, incorporamos al profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Y a Rubén Parra, hola, Parrita.
Buenas noches, Joseba.
Sigues por ahí, Dani, ¿verdad?
Aquí estoy a tus órdenes.
Bueno, pues mira, vamos a hablar de los traspasos de Ricky Rubio a Cleveland y de Juancho Hernán Gómez a Memphis. Profe, ¿qué te parecen estos traspasos?
El de Juancho Hernán Gómez era una situación anunciada y creo que lo repetimos varias veces en varios programas en esta cadena cuando hubo toda la controversia sobre por qué los Minnesota Timberwolves no lo dejaban jugar en los Juegos Olímpicos a Juancho. Hablábamos de que era una situación muy característica de un equipo que va a realizar un traspaso como este ha sido. Bueno, los destinos, Ricky Rubio a Cleveland, suponiendo que se quede, que yo creo que sí, en principio es la segunda rotación detrás del base titular, que es claramente Colin Sexton, es un jugador joven del 99. Luego tiene por delante también a Darius Garland, pero Cleveland ha dicho que quiere a Ricky Rubio en un rol, en un papel de, digamos, de profesor, de veterano, pues cuidando de la estrella que es y que va a ser Colin Sexton, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo considero que va a tener minutos, pero muy limitados. Espero que Cleveland haya tomado nota de lo que se ha visto en los Juegos Olímpicos, porque yo creo que Ricky Rubio, que ya me ha parecido estar infravalorado en muchas de las franquicias que ha estado,
es verdad, sí.
En esta pues tiene toda la pinta de que también. Y luego pues Juancho Hernán Gómez, que ya decíamos que estaba anunciado su traspaso virtualmente porque ese movimiento característico de preservar a un jugador que tiene una lesión más o menos leve es muy característico de un equipo que lo va a traspasar. Pues llega a unos Memphis Grizzlies que primero tienen mucho toque español porque hayan estado, si no recuerdo mal, los hermanos Gasol, Juan Carlos Navarro y también ahora va a compartir en principio el banquillo con Santi Aldama. Y cuando digo banquillo es porque en principio Juancho está por detrás del alero titular que es Kyle Anderson y del ala pívot titular en las dos posiciones a las que puede jugar Juancho, que es Jaren Jackson. Yo creo que su versatilidad le puede ayudar a jugar minutos y aquí en Memphis pues sí que puede tener opción de jugar los playoffs, cosa que Cleveland Cavaliers con Ricky Rubio, por muy bien que lo hagan, les veo muy lejos de los playoffs.
¿Querías añadir algo, Dani?
No, iba a decir que si el tío que más puntos mete en los Juegos Olímpicos lo quieren de profesor y de mentor y tal, tiene un problema Cleveland, porque es que yo creo que para hacer de profesor está Pau, pero en el momento de la carrera que está Ricky, todavía no está para ser, no, un mentor en el vestuario y tal. Yo creo que Ricky está todavía para dar lo mejor de lo que lleva adentro, ¿no? Que, por cierto, es el tío de la historia que peores ciudades visita al final, ¿eh? Porque la carrera es Minnesota, Phoenix, Cleveland, me dejo
Utah.
Claro, es que alguno de estos jugadores, sin querer, a veces acaba en los Knicks o en Nueva York, Los Ángeles. No, son de las peores poblaciones americanas.
Parra, háblanos de la llegada de Santi Aldama y de Usman Garuba a la NBA. Sobre todo, pues, este último ha empezado con fuerza, ¿eh?
Sí, Garuba hizo un partidazo el último día en la Liga de Verano. Ya lo comentamos en directo, además, porque acabó justo cuando iba a entrar el otro día. Que hizo 8 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias, 5 robos y un tapón, que fue clave para la victoria de su equipo a 30 segundos del final. Y están encantados con él. Básicamente, lo que veníamos hablando también tiempo atrás, que a Garuba en Estados Unidos se le ve como un chaval con muchísima proyección ofensiva, con muchísima capacidad de crecimiento en lo ofensivo, pero sobre todo como un arma defensiva descomunal. No quiero compararlo, o no quiero que se ponga el foco, que parezca que es el próximo Draymond Green, pero le ven algo similar, un tío que es capaz de defender por dentro y por fuera, que rebotea, que tapona, que roba y que también es capaz de asistir, no al nivel excelso de Draymond Green todavía, pero recordemos que Garuba tiene 19 años y ha caído en una franquicia que está en tal construcción que va, yo creo que va a tener muchos minutos, va a tener posibilidades de jugar. Ha caído con el número 2 del draft, con el turco Sengun, que a mí me ha gustado muchísimo en la liga de verano. Tiene muchísima calidad el pívot turco y creo que va a tener minutos. Para Santi, pues para mí fue un sorpresón que saliera en la primera ronda, aunque fuera el número 30, el último de la primera ronda, pero que saliera en la primera ronda fue un sorpresón, muy positivo. Pero claro, es que la llegada de Juancho le complica la vida sobremanera. Si Juancho se termina quedando en Memphis y no entra en ningún otro traspaso, que quedan todavía 2 meses y pico para que empiece la liga, y podría ser, si Juancho se queda, va a tener muy complicado jugar, porque es que Memphis por ahí ya tiene mucha gente. O sea, Memphis tiene a Kyle Anderson, que es el 3 titular, a Jared Jackson, que estuvo lesionado de la rodilla pero volvió el año pasado, y es un tío que es All-Star potencial, porque tiene una calidad tremenda. Yo creo que después de Jamoran, el mejor jugador del equipo. Esos son los que juegan de 3 y 4 titulares, pero es que aparte tienen más jugadores que pueden sumar en esas posiciones, que son justo las que juegan tanto Santi como Juancho. Y yo te lo comenté el otro día, no descartaría que si Juancho se queda, que Santi tenga que estar buena parte de la temporada jugando en la Liga de Desarrollo.
Los números a mí me marean, y más cuando hablamos de los números de la NBA, pero es que los grandes contratos que se han firmado este verano con renovaciones han sido, Dani, un escándalo.
No me extraña que te mareen, te voy a marear un poco, pero es que cómo ha cambiado la película. Yo me acuerdo cuando hubo un año que Kevin Garnett firmó un contrato de 125 millones de dólares y, bueno, se montó un pollo que fue durante muchos años el mejor pagado de la historia. Protestaron la patronal, bueno, hubo lockout ese año, cierre patronal y tal, bueno, y eran 125 por 4 o 5 años. Bueno, Stephen Curry, 215 millones por 4 años, es el primer jugador de la historia que ha renovado 2 veces seguidas por más de 200 kilos. Luego está Doncic, que vamos a pronosticar que va a llegar a final de mes, 207 millones en 5 años, eso sí. Y Durant, 198, Embiid, 196. Bueno, contratazos que la mayoría de jugadores que he citado se los merecen, no digo que no, pero las cifras muy muy disparadas.
Joder, es que estamos hablando de 215 millones, 207 claro. millones, 198 millones, 196 millones.
No es dinero, Joseba, no es dinero. No. Por cierto, una cosa...
Profe, una curiosidad que tengo. Allí, ¿cuánto se paga de impuestos?
Depende del estado.
Depende del estado, porque hay estados más laxos en el tema de impuestos, pero para que te hagas una idea, todos los jugadores que ha citado Dani están al 43% de impuesto federal, que digamos que ese es el impuesto nacional, por así decirlo, el equivalente a nuestro IRPF, estarían en la órbita del 43%, y luego hay estados donde puedes sumar hasta un 7% más, con lo cual estaríamos hablando de un 50%, y otros donde la carga fiscal es más laxa y, por lo tanto, casi se mantiene en el 43-44%, pero calcula mínimo 43%.
Yo juraría que el peor de todos es Curry. Creo que San Francisco por ciudad es la peor de toda la NBA para jugar. Curry gana menos del 50% de lo que tiene firmado.
O sea, cuando estamos hablando de estas cantidades, 215 millones en 4 años, hablamos de cantidades brutas.
Sí, siempre es bruto. Y ya te digo, está sometido a impuesto federal y, como dice Rubén, luego hay impuesto estatal y a veces incluso impuesto local. Fíjate que en San Francisco, desde que yo viví allí en los años 70 a hoy en día, Joseba, con $100,000 de sueldo al año, de sueldo bruto, tienes derecho a vivienda social, es decir, a todos los efectos te consideran pobre.
¡Joder!
No, las casas en San el metro cuadrado de San Francisco es imposible. Yo creo que es el sitio donde el metro cuadrado está más caro de Estados Unidos.
Pero mira, está, es
por cierto, Garuba ha tenido coña con eso porque tiene una de las peores, o sea, una de las mejores tasas impositivas en Texas y en Houston concretamente es uno de los sitios donde menos impuestos se pagan. Yo creo a Garuba no le llega al 43 siquiera, profe. Yo juraría que es 39 o por ahí, 38, 39.
Estamos hablando, es como aquí, ¿no? Que las tablas de IRPF van acordes al salario. Por eso he dicho en un lenguaje muy específico que los jugadores que ha citado Dani, que superan obviamente con creces,
están en el máximo supremo, claro.
El máximo supremo, pues sí. Están al 43.
Claro, lo que pasa es que oscilar entre un 39 y un 49, que puede ser el máximo, es un 10%. Y un 10% de un contrato de 215 millones son 20
kilos.
Millones.
Claro.
O sea, fíjate lo que cambia el cuento de un estado a otro, ¿eh? O sea, que
sí.
Florida es muy bueno también. Sí. La gente que se retira se va toda a vivir a Florida, porque yo creo que ahí no pagan muchos impuestos.
Para terminar, la pregunta que os hacemos a todos. Los equipos que mejor se han reforzado este verano en la NBA, los Lakers y los Heat de Miami, sin duda alguna, ¿no?
Para mí Miami incluso más, o sea, por calidad me refiero, o sea, los Lakers sí. se han hecho con Westbrook, pero lo que vuelve es casi un cementerio de elefantes, o sea, vuelve Carmelo Anthony después de dar 200.000 tiros, vuelve Howard por decimoctava vez a los Lakers. A mí el fichaje más mola de Los Ángeles es Nan, Kendrick Nan, el que era base precisamente de Miami, que a mí es un jugador que me gusta mucho y creo que puede aportar bastante. Pero Miami, o sea, la llegada de Kyle Lowry, de PJ Tucker y todas las renovaciones que ha afrontado, a mí me parece que Miami ha juntado un señor equipo para pelear ahí con Milwaukee, con Brooklyn y con Filadelfia por ser los punteros del este.
Sí, ahí Pat Riley una vez más, ¿no?, ha demostrado que es un hombre. Lleva ya 3 décadas en la NBA y desde que asume la dirección ejecutiva de la franquicia, que creo que fue en 2008, hablo de la dirección ejecutiva, no como entrenador, solo se ha perdido 2 ediciones de playoffs, si no recuerdo mal. Pasó a oficinas, a despachos en 2008 y el equipo ha estado en solo ha faltado a 2 ediciones de playoffs, ha llegado a 5 finales, la última en 2020, y tiene 2 títulos en su carrera como ejecutivo. Por lo tanto, es un hombre que tiene mucho carisma, convence a agentes libres. Miami, obviamente, es un destino maravilloso para la mayoría de los jugadores. Imagínate Kyle Lowry, por ejemplo, que pasa de Toronto,
ya ves,
de estar a menos 20 grados en enero a estar a 20 positivos.
Tener que moverte por túneles a ir a South Beach, ¿sabes?
Sí, claro, pues claro. 40 grados de diferencia, ni más ni menos.
Joder. Entonces yo también creo que Miami se ha reforzado muy bien, pero claro, Milwaukee, Filadelfia y compañía tienen un equipazo. O sea que la conferencia este va a estar carísima este año. Y los Lakers a priori muy bien, pero claro, el acumular cromos no significa que el álbum te salga bien, Joseba. A veces hay químicas y ahí el jugador más cuestionable, incuestionable en calidad, pero cuestionable como jugador que aporte química, es Russell Westbrook, que el propio LeBron James ha comentado que tiene alguna duda sobre él, ¿no? Sobre cómo se adaptará al vestuario y tal.
Pero eso no era en plan de coña lo que dijo LeBron al respecto.
Sí, pero... Sí, no. pero
sí, coña, pero él lo dejó.
Esa coña lo deja, efectivamente, esa coña la suelta ahí, pero no deja de ser algo que tiene en la cabeza, ¿no? Y a priori esta podría ser perfectamente una final de la NBA, pero bueno, yo creo que como siempre la NBA nos presenta una temporada 22 absolutamente maravillosa.
Dani, faltas tú por valorarlo.
Sí, mi perro estaba de acuerdo con vosotros, que estaba aquí.
No sabía si era tu perro o era la perra de Parra. Mira, la perra de Parra.
La mía está sobando.
La perra de Parra está durmiendo, el mío está aquí activo. Yo, lo de los cromos que decía el profe de Lakers me recuerda mucho a otras épocas en que han tenido un año que tuvieron a Gary Payton y Karl Malone, ya bastante acabado, sobre todo Karl Malone. Un año que tuvieron a Steve Nash y Dwight Howard, que también estaban de capa caída, y ahora, yo no digo, Westbrook no es que sea muy mayor de edad, pero está en un momento de su carrera paupérrimo. Y luego el resto, o sea, Carmelo Anthony es muy bueno, pero tiene la edad que tiene. Dwight Howard, o sea, son jugadores muy buenos, pero todos como muy antiguos, ¿no? Los que tiene Lakers. O sea, que yo si tuviera dinero me lo jugaría por Brooklyn Nets este año, pero no vale de nada hacer pronósticos a estas alturas.
Por cierto, juegan en Navidad, Joseba, los Lakers contra los Nets, sí. Y el partido, le podemos llamar el partido de los 2 billones de dólares, porque es lo que han ganado. Si hacemos un quinteto de Lakers y un quinteto de Brooklyn Nets, los dos equipos han ganado más de 1,000 kilos jugando los jugadores. O sea, LeBron 350 millones en su carrera, Carmelo 264, Westbrook 247, Davis 154, Howard 246, total 1,261 kilos han llevado. Y en los Nets, Durant 267, Harden 227, Irving 159,
que me pongo de mal humor. Me pongo
Griffin 226 y DeAndre 151, también se van por encima de los 1,000, que como sabemos en Estados Unidos 1,000 millones es 1 billion, un billón, pues el partido de los 2 billones de dólares, un cachondeo, vamos.
Ni más ni menos. A las 2 de la madrugada del día Navidad, ¿no?
Es como te la apuntaste, ¿eh? Para grabarlo.
Sí,
ahí,
sí, sí, sí. Alberta, no, yo se lo veo en directo.
Hemos hablado mucho de comida y de dinero. Entonces sí, no,
sí. Somos lo peor.
Somos unos estómagos agradecidos. Eso
sí,
está,
sí,
está,
sí, está claro.
Profe Dani Parra, gracias. Feliz noche.
Gracias.
Hasta la semana que viene. Adiós. Nos vamos, aquí lo dejamos, pero ya saben que la cita es ineludible. Mañana a las 11:30 aquí estaremos otra vez en el partidazo. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.